Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Buenas noches, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, capítulo 427. Bueno, hoy tengo un programa a mi medida porque una de mis especialidades desde los inicios de mi profesión de periodista ha sido el rock nacional. A ella la conocí hace muchísimos años, en los 70, en la vieja Radio del Pueblo, allá en Uruguay, 1237. Vino con la gente del grupo Avalancha, un grupo de la época. Ella es Liliana Lagardelle, que también, entre otras cosas, fue la esposa de David Lebón y una de las pioneras mujeres cantantes del rock nacional y compositora. Ella está en Nueva York, la saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Liliana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Edgardo?
Qué gusto
acá,
saludarte.
Tranquila en mi casa, esperando tu llamado.
Qué genial, qué genial. No, decía que siempre cuando se habla de los pioneros se nombran a tres grupos: Almendra, Manal y Los Gatos, pero hay otros grupos, hay personas como vos, como Carola Cutaya, como la esposa de Delmiro Molinari, Gabriela, que hay mujeres que, bueno, tuvieron sus orígenes casi con el rock, que son pioneras.
Claro.
Pero bueno,
sí, la verdad.
Es así, ¿no?
Sí, es así, es así. Solo que yo soy muy inquieta, ¿viste? Y voy de cantar a escribir, de escribir, me voy a la India, ¿viste? No hago siempre lo mismo. Soy pisciana, así que
buenísimo.
Siempre cambio de rumbo en cualquier momento.
¿Estás por cumplir o cumpliste?
Sí, cumplí, el 13.
Claro, claro. Qué bueno. Bueno, las edades no se preguntan. Lo importante es que tuviste en Argentina, presentaste tu libro, pero antes de hablar de tu libro, vos tenés una historia muy rica y hay cosas que uno se va enterando. Yo te conocía ya en esa época del 70, cuando viniste al programa de radio, que fue una maravilla, como casi todos los grupos de la época, Pero bueno, por
¿cómo
ejemplo,
te acordás de eso? Yo ni me acuerdo.
Sí, ¿cómo no me voy a acordar? De Pan, de Pirín, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, sí, claro.
Claro, Pan vive acá en Queens. Nos vemos de vez en cuando, ¿viste?
Claro, Avalancha fue un grupo muy importante de rock de la época. Y bueno, estuvieron en el programa que esa oportunidad, viniste vos. Era la Radio del Pueblo, de la foto que te mandé en forma privada, ¿te acordás que te mandé una foto de esa época? La foto wow. que te mandé, son muchos años. Pero bueno, la historia tuya es una historia, empezás en la música por el amor, porque lo conoces a David en un recital, y a partir de ahí te enganchaste con David, y a partir de ahí la música, ¿no?
Sí, sí, exacto. Bueno, yo ya venía tocando la guitarra, pero cantaba, viste, en la escuela y eso.
Ajá.
Cantaba folclore. Tenía un grupito que se llamaba Las Urpillitas, algo así, y cantamos y nos hicimos campeonas de todas las escuelas secundarias de La Plata. Y después, cuando lo conocí a David, empezamos a componer rock, viste.
¿Dónde lo conociste, David? ¿En un recital?
En La Plata, en un recital de pescado.
Mira vos, principio de
la semana. Pero dime una cosa, el libro me están mandando mensajes increíbles, que la gente le está encantando el libro, y me dijo esta chica, lloré cuando leí tu libro, ¿te imaginas? Eso sí que no me lo imaginaba, que iba a ser tan impactante.
Bueno, es que prácticamente hay muchísima gente de la época. Es decir, no se han ido muchos todavía, gracias a Dios, estamos muchos de la época. Y hablar de Liliana Lagardé, hablar de David, hablar de Pescado Rabioso, del Flaco Spinetta, hablar de los músicos que vivían en origen de este movimiento, obviamente, ¿no? Tu libro es Reina Boba.
Sí, tengo si no unas historias increíbles de esa época, pero viste, lo que pasa es que ya eso se fue, ya no estamos ahí, estamos acá ahora, y tengo un mensaje así de, viste, de que se puede hacer algo, aunque estés en el fondo, aunque estés al fondo y te caíste al final del pozo, podés salir, viste, yo salí, ¿me entendés? O sea, lo importante es hoy. Y lo que puedo hacer hoy y lo que se puede hacer hoy, ¿viste? Estando vivo podemos hacer cualquier cosa. En realidad, ese es el mensaje del libro, ¿viste? Que mi vida era, al final de usar drogas, mi vida quedó como un terreno baldío lleno de basura, ¿viste? Y un día a la vez hice un jardín de ese terreno baldío. Hice un jardín. Y me armé como ser humano, ¿viste? Como mujer. Me armé una pieza a la vez. Vengo armada, digamos.
Claro, yo así leí una nota que hizo Gustavito Lladós, donde hablás precisamente de las adicciones que te han golpeado mucho en la vida.
Sí, claro, porque la adicción es algo que vos no elegís, te elige a vos, ¿viste? La adicción viene antes de tocar las drogas. Está ahí esperando que vos toques una droga para agarrarte, ¿viste? Y no dejarte ir.
Ya. Entrar es fácil, así que, ¿y salir?
¿Cómo?
Entrar es fácil, ¿y salir?
No, salir es lo más difícil, porque de 100 personas, 3 se salvan, 3. Ahora que hago terapia para adictos, que fui a la facultad y estudié todo eso, ¿viste? Es un 3% que se salva de una adicción así.
Poco, muy
¿qué te
poco.
Parece?
Muy poco. Bueno, yo tengo un amigo que fue campeón mundial de boxeo, Gustavo Vargas, sí, que fue adicto, estuvo detenido, y él siempre dice, cuando yo me levanto, lo primero que hago, me miro al espejo, digo, hoy no voy a consumir drogas ni alcohol. Y ya de esa época...
Claro, yo también, es una decisión que tengo que hacer todos los días, viste, consciente de que estoy viva, a estar agradecida y decir, hoy no voy a tocar nada. Es una decisión y un... que haces conscientemente, así que estoy muy bien, Y ahora voy a seguir escribiendo, ¿eh? No va a ser este el último.
Bien, contame un dato. ¿Tuviste trato con Gabriel y Carola, con Gabriela Molinari y Carola Cutaia, ¿no?
Sí, hicimos un programa. Ya hicimos un programa de televisión, creo que fue en el 75, por ahí, que se llamaba Las Mujeres del Rock, pero no me acuerdo ni en qué canal era ni nada, porque me encantaría tener ese video, ¿viste?
Difícil. Te lo digo porque hace muchos años que estoy con la televisión y son muy pocos los canales que archivan, muy pocos.
Ah, mirá vos, claro, me imagino, especialmente por tantos años.
No, porque eso eso va en la decisión del archivista. Mira, yo le hice una exclusiva a Mastroianni, cuando estuvo en Argentina en el 93, una nota única, y para el archivista no era importante y no la archivó nunca, se perdió la nota, me quedaron las fotos.
¡Ay, qué lástima!
Pero Mastroianni al poco tiempo falleció. Aparte,
wow. ¿Vos estás hablando de Marcello?
De Marcello, claro.
Wow. ¡Qué genial!
Claro, ¿sabés lo que sucede? Que no hay una formación profesional. Yo trabajé en varios países representando al canal y lo demás. Y trabajan de otra forma. No es lo mismo. Trabajan de otra forma, son profesionales, y nosotros todavía nos falta mucho, porque fíjate, un programa
sí, de lo que es historia,
y no está.
Me doy cuenta, claro.
Otro día estuvo Ara, bueno. Ara Togatlián de Arcoiris, y fíjate que Arcoiris prácticamente no hay registros fílmicos de Arcoiris, no hay.
Ay no, qué loco, qué pena, bueno.
Sí, total. Totalmente, pero bueno, hiciste, las conociste, ¿las seguiste viendo después o no las viste más?
No, la verdad que no, la vi a Carola, qué sé yo, cuando el nene, cuando tenía un año, una cosa así, que fuimos a cenar a la casa con ella y Cutaia, con David, y después nunca más, porque yo ya me vine para acá en el 76, al final de 76 me agarré un bolsito y me fui. Porque no quería estar en esa situación de, viste, política que había. Me quise salvar la vida, me fui.
Está bien, porque bueno, Argentina bueno. Fue difícil vivir en esa época. Pero bueno,
ya, ¿sabes qué? Ya, Luis venía a mi casa todo paranoico, viste, todo con un miedo bárbaro de estar en la calle y tenía que caminar nada más 5 cuadras. De su casa a la de David. Así que no quise vivir así.
No, está bien, porque mirá, era muy difícil. Yo producía recitales y era terrible producir un recital. Terrible, porque yo siempre recuerdo, y lo recordábamos con Ara el otro día, cuando en el cine Ritz, ¿te acordás el Ritz con Pancho y Silvestro, que hacíamos recitales y se daba la película Gustok? Yo recuerdo el día que... ¿Te acordás del Ritz? Que estaba ahí en Cabildo y...
Sí, claro que me acuerdo.
Bueno, yo estaba el día que tiraron las bombas de gas en la AAA, que se rompió todo el cine.
Wow.
Yo vi al tipo que tiraba las bombas, lo vi.
¡Oh, my gosh!
Que eso no se acuerda la gente, porque era... Mira, hablando con Gustavo Montesano, de Cruz, y que vive en España... Y me dice que uno de los motivos por qué Cruz se fue a Argentina fue por las persecutas que tenían. Se cansaron y claro. Se fueron. Entonces está muy bien lo que hiciste porque, bueno, buscaste salvar la vida. Y decime, son muchos años allá, ¿hiciste música allá también en Estados Unidos?
Sí, sí, hice un montón de música con un montón de músicos increíbles, sí. Un día de estos te pasó algo.
Y estaría bueno, ¿eh?
Pero sí, bueno, claro.
Yo creo que la trayectoria tuya para nuevas generaciones, obviamente le va a costar ubicarlo por una cuestión de lógica, porque bueno, me pasa a mí que yo hice muchos programas de rock y después obviamente la gente joven no te conoció en la época, pero ¿cómo te recibieron en Argentina ahora? Que viniste a presentar
muy
el libro.
Muy súper bien. ¿Sabes qué? Me quiere mucho la gente. Estoy, viste, no sé. me quedé helada porque siempre me hacen, viste, a mi presentación fueron un montón de músicos, fue Machi Alambre, el chico de bueno, fue, ¿qué te puedo decir? El ¿cómo se llama? El Pollo Raffo, un montón de gente. A darme un abrazo. Y me quieren muchísimo y eso me encanta.
Qué bueno, qué bueno. Y presentaste solamente, hiciste una sola presentación. ¿Cantaste también el día de la presentación, me dijeron?
No, no tuve invitados que cantaron.
¿Vos no cantaste?
No, no canté. Cantó Rubén Goldín. Cantó Brenda, la bajista de ¿cómo se llama? Brenda Martin, la bajista de esa banda que es increíble, argentina. Ay, no me acuerdo el nombre. Me van a matar.
No se me viene, pero no importa. Y la recepción, bueno, me dijiste que fue muy buena. ¿Y el libro está solamente en Argentina o ya lo...?
Sí, ¿sabes qué? Va a estar pronto en Mercado Libre.
Ah, bien. ¿Y lo hiciste ebook también?
No, no lo hice ebook todavía.
¿No?
No.
Es porque es una buena forma es una buena forma de difundir, ¿no? Escúchame, ¿y claro, los proyectos actuales? ¿Cuáles son tus proyectos actuales?
Ahora estoy, bueno, todavía no me retiré del trabajo, ¿viste? Yo trabajo en un hospital donde están los adictos activos, ¿viste? Que se van a internar por 27, 28 días y yo estoy ahí trabajando con ellos. Porque salvar una vida, ¿viste? Es mejor que nada. Así que me dedico a eso por ahora y escribo.
Bien. ¿Pensás volver a la Argentina para vivir o ya tu vida está en Nueva York?
No creo, pero uno nunca sabe lo que va a pasar mañana, ¿viste? Pero no creo que vuelva a Argentina. Ya me acostumbré a estar acá, estoy acá hace 40 años o más.
Tenés todos tus amigos, tenés todo allí.
Sabes que no tengo muchos amigos, pero tengo varios súper buenas amigas. Así que.
Bueno, amigos, amigas, sí, digo yo, ¿no?
Bueno.
Digo, qué maravilla.
Gracias por llamarme, Edgardo.
Bueno, un placer. Te felicito por la tarea que has hecho, ¿eh? Felicitaciones.
Gracias.
Te mando un
Nos
beso muy grande.
Nos vemos pronto.
Hasta luego.
Un beso.
Bueno, Liliana Lagardé desde Nueva York, hablando con El País y los Escritores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
Y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, me encantó hacer la nota con Liliana Lagardé, la ex esposa de David Lebón, pionera del rock nacional, vive en Estados Unidos, hoy estuvo en Nueva York, vino a presentar a la República Argentina Reina Boba, de su primer trabajo literario. Bueno, nos encantó que siga escribiendo, haciendo música. Ya vamos a presentar su música en el próximo tiempo. Pero bueno, tenemos un programa de escritoras, mujeres y muy conocidas. Nos toca ahora el caso de presentar la hija de un grandísimo amigo de toda la vida, muy querido por mí, un gran músico, un top ten de la música como es Yavor. Ahora está en Colonia, en la República Oriental del Uruguay. Pero Miranda Olmos es su hija y acaba de presentar en Dunken El Vuelo de la Monarca. Así que bueno, vamos a charlar con ella, nos va a contar de qué se trata. Este es su primer libro. ¿Qué tal, Miranda? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Edgardo. Muchas gracias por tenerme aquí en este programa. Encantada de estar con ustedes en este espacio. Y acá estamos, muy bien.
¿Uruguaya o Argentina?
Gracias.
No, por favor, ¿uruguayo o argentina?
Uruguayo, argentina. Y bueno, yo nací en Argentina, me crié en Argentina, estudié acá en Buenos Aires, nací más precisamente en La Paternal, después me crié en San Telmo. Pero bueno, yo siento que mis raíces se asientan en ambos márgenes del Río de la Plata, porque bueno, aparte de mi infancia también la pasé en Uruguay con la familia de mi papá, con mis abuelos, donde también un lugar donde hice amigos, allá en Montevideo, más precisamente en el barrio de La Unión, así que me siento de los dos lados. Pero bueno, es un 98% en Argentina en realidad. Sí, Río Platense.
Como bien, quien. Río Platense.
Claro.
Bien, y me parece que te gusta la música también, ¿no?
Me gusta mucho la música. Me gusta mucho la música, la disfruto mucho, sobre todo la de la época de los 80. Es con la cual más me siento identificada.
Mira vos.
Y sí, me gusta mucho. Mucho ese estilo de música. Y esa época también, ¿no?
Bien, ¿y incursionaste en algo de la música alguna vez?
Lo intenté. Mira, tengo un recuerdo de mi papá cuando era muy chica, estaba en el primario. Mira, me hiciste acordar recién, Edgardo, que me regaló una guitarra. La usé un tiempo y no, después lo abandoné. Y ahora, pasado el tiempo, ¿no? Porque era muy chiquita, en ese momento cuando me regaló la guitarra, ahora pienso y yo me arrepiento de no haber continuado con las clases de guitarra. Hubiese sido lindo. Pero bueno, no conecté en ese momento, no sé. Conecté más con el tema de la escritura desde chica.
Bien, ¿y cuándo arrancaste a escribir? ¿Cuáles fueron tus primeros escritos? ¿Qué fueron, poemas?
Sí, justo sí, en el colegio. Empecé muy de chica. Me acuerdo muy nítido estar en las clases de lengua, primario, después bueno, secundario, ¿no? Y después también así, también en la facultad. Que era la hora que más esperaba, aparte, para tener. Había una parte que era de, digamos, para escribir poemas, relatos y demás. Y yo esperaba ansioso ese momento y nada, escribía con mucha devoción, o sea, me gustaba mucho escribir, como que descargaba mucho las emociones, ideas, pensamientos, sueños, así que escribo desde muy pequeña.
Bien, bien. ¿Y qué hiciste con lo primero que escribiste? ¿Quedó o quedó en el tiempo nomás?
No, quedó en el tiempo. Algunas cosas las deben tener guardadas, supongo que mi mamá, pero bueno, son cosas muy de años atrás, yo soy del 86, pero bueno, nada, no creo tener todo el 100% guardado, pero sí tengo el recuerdo de empezar de muy chica, con poemas sobre todo, pero bueno, después ya con relatos, más que poemas.
Bien, y el vuelo del Monarca es tu primera obra, tu primer trabajo publicado.
Sí, yo...
El vuelo de la Monarca es, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, está perfecto. Es el vuelo de la Monarca.
De la Monarca. Ves que yo sabía que me estaba equivocando.
El conector. No pasa nada. Igual estaba bien, estaba encaminado. Sí, es el vuelo de la Monarca. Es mi primer libro, mi primer travesía en este mundo de las letras o incursión en el mundo de las letras. O sea, llevándolo a cabo dentro de Editorial Duncan, o sea... publicándolo, no es lo mismo que cuando estaba en el colegio y, digamos, escribía poemas y hacía relatos, ¿no? Muy randoms. Allá acá ya tengo mi primer libro y mi primer hijo, digo yo, ¿no? Mi primer obra literaria, digamos.
¿Cuándo salió este libro? Acaba de salir, ¿no?
Acaba de salir hace poquito. Rozó fines de diciembre, principios de enero, así que es un 2023, 2024 más o menos. Pero bueno, fue editado durante el año pasado, así que es muy nuevito y tiene muy buen contenido, es súper nuevo el libro, pero muy trabajado con mucha anticipación, ¿no? Obviamente.
Bien, bien, está bueno. Y contame un poco de qué se trata, ¿no? Porque es interesante saber. ¿Es un relato, bueno, una novela, ficción?
Es una novela que es una ficción. Hay una joven que en el año 1986 viaja desde el viejo continente hacia Buenos Aires y dejando atrás sus antiguas vivencias descubre una ciudad, un crisol de culturas y lazos en común con sus propias raíces británicas. O sea, es una protagonista que se llama April Mackenzie. Ella viaja del viejo continente a Buenos Aires con sus padres en búsqueda de nuevas oportunidades. Y bueno, acá se genera nuevas amistades, ya sea fuera del trabajo, como un curso que ya empieza de español para poder continuar con su trabajo acá, que era una de las condiciones que tenía para poder continuar en el país. Y bueno, su rutina se ve sorprendida porque irrumpe su vida un príncipe azul, digamos, ¿no? Como el mapa, y va a potente. Y va a experimentar junto a él un amor que es increíble y lleno de interrogantes en principio. Pero bueno, así como el mar a veces se revuelve y se empieza a volver turbio, a veces poco se puede ver sobre lo que sucede o existe en su interior. Y April Mackenzie, que es la protagonista, se va a ver inmersa, y por momentos presa de esa vorágine que la va a intentar arrasar. Es decir, ella viene acá en búsqueda de un montón de experiencias nuevas y demás, porque en el pasado no la pasó tan bien en su adolescencia en Londres. Y bueno, acá hay una concatenación de situaciones que se van suscitando una tras de la otra, que bueno, hacen que ese príncipe azul tal vez no sea tan azul. Y habla mucho también esta historia de se puede creer en el amor a primera vista, alguien se puede enamorar tan rápido. Y pero bueno, tiene un grupo de amigas que la apoya, que la acompaña, y todo esto con un montón de conceptos que se dan en 1986, pero que hoy están más visibilizados. Puedo dar ejemplos como lo que sería el ghosteo, gaslighting, love bombing, salud mental, depresión, banderas rojas o red flags, como se menciona hoy. Habla de amistad, romance, amor propio, muerte, duelo. O sea, es un libro que tiene un montón de cosas.
¿Es autobiográfico en alguna parte o es ficción?
Es ficción, pero yo creo que a veces escribimos un poquitito de cosas que nos han dejado cicatrices en la vida. Sí, siempre. Pero creo que es algo que, no sé si decir que todos los autores generan eso, pero siempre creo que las vivencias, ya sean propias o ajenas, hacen al contenido de un libro. Y puede pasar que haya un poquitito de... Ya de por sí el prólogo es... soy yo, o sea, cuando que me lo han dicho varias personas que han leído el libro y me decían, wow, o sea, nunca, no, hacía mucho que no leía un prólogo que sea tan personal, porque cuento por qué se me ocurrió escribir el libro y nada, sí hay un poco bastante de mí en el libro, sobre todo en el principio, en el prólogo.
¿El prólogo lo hiciste vos del libro también?
Sí, el prólogo lo hice yo, así que y todo el libro también tuvo su una gran editora que me ayudó con algunas cuestiones, pero después todo el 100% el libro es mío.
¿Quién es la editora?
La editora se llama Marta Muti. Ajá, que me la recomendó Editorial Duncan, una maravillosa editorial que me aceptó este proyecto y bueno, aquí estamos con el libro acá en la mano.
Bien, y el ya prólogo... ¿Cómo se te ocurrió hacerlo vos? Porque normalmente uno busca a alguien, ¿no? Yo tengo los prólogos de mis libros que lo hacen otros escritores o algún periodista.
Sí, es verdad. Pero yo en este caso quise plasmado realmente qué fue lo que me pasó a mí, porque fue algo muy personal lo del prólogo. O sea, la idea de escribir el libro surge por un sueño que tuve en agosto del año 2019, antes de la pandemia. En invierno, yo me acuerdo que vivía en un departamento que en verano hacía mucho calor y en invierno hacía mucho frío. Eso no me olvido más. Y me levanté como muy acongojada. ¿Por qué? Tuve un sueño que se me representó a mi abuelo materno, que fue fallecido en el año 2004. Y se me representó mi abuelo y en esa situación también estaban los protagonistas de esta historia en la cual está, digamos, hoy ya plasmada por escrito físicamente. Pero como todo sueño fue como confuso, ¿no? Viste que cuando soñás es como raro. Veía la cara de mi abuelo, me hablaba, después aparecían los protagonistas de la historia y digo, ¿qué es esto? Pero lo sentí como un sueño vívido, como lo sentí muy real. De hecho, cuando me levanté, después del sueño que tuve, me levanté muy angustiado porque pensé que había sido real todo. O sea, fue muy confuso.
Claro.
Y pasaron los días y yo dije, me voy a empezar a olvidar de lo que soñé. Y me llamó mucho la atención la presencia de mi abuelo. Y al tiempo, mientras que yo iba escribiendo lo que había soñado en ese agosto del 2019, se me fueron presentando mariposas de todo tipo. Y eso me llamó también la atención. Y cada vez que yo mencionaba a mi abuelo, pasaba lo pensaba, se me aparecían mariposas.
Mira.
Monarcas. Y antes de fallecer él también vio mariposas, pero él falleció con la enfermedad de demencia senil. Entonces, él pensaba, un día me acuerdo de estar en un hospital en Ciudadela y que decía, me están volando mariposas alrededor. Y yo decía, no, esto no es real, no era real.
Claro.
Yo no la podía ver. Entonces dije, bueno, una cosa llevó a la otra y dije, bueno, por ahí será que mi abuelo me está diciendo que deje de procrastinar y que, bueno, que libere esa beta artística que he heredado de mi padre, de músico, pero bueno, en mi caso de la escritura. Y me puse a escribir. Y escribí y me sorprendí, porque no pensé llegar a escribir un libro. Una cosa son una poesía o un relato cortito. Y terminé escribiendo un libro. Y una historia, ficción, romance, gótico, tiene un poco de todo.
Y te pregunto, ¿cuánto tiempo te demoró hacer el libro?
El libro, y yo lo empecé en agosto del 2019, más o menos.
Ajá.
Lo continué, tuve unos baches, continué en octubre, no, en noviembre. Después lo dejé. Y después empezó la pandemia, o sea, dejé todo el verano y empezó la pandemia. Y bueno, ahí agarré la computadora y es como que me empecé a inspirar de una forma. Creo que fue también una salida, una escapatoria a todo lo que estábamos viviendo en aquel entonces. Y nada, la novela la estaba escribiendo sobre el año de la pandemia y después dije, no, yo no quiero escribir sobre... Porque el libro también tiene ciertos hechos históricos reales. Entonces iba a tener que mencionarla la pandemia. No quería, porque no sabía qué era lo que estaba pasando. No sabía qué nos estaba pasando a todos, en realidad, en ese momento. Y decidí volcarla a 1986. Así que borré todo y volví a escribir.
Mirá.
Volver a... Sí, al año que nací. Me pareció interesante.
Es un libro de nacimiento, del nacimiento, qué extraordinario.
Totalmente. Y aparte tiene que ver con el tema del ciclo de la mariposa. O sea, justo cuando cuando nací, cómo se desarrolla la mariposa. Tiene todo un porqué.
¿Vos sos lectora?
Soy lectora, sí. Sí, sí. Y de hecho, ayer, antes de irme a dormir, antes de irme a dormir retomé un libro. Es cortito, ¿no? Pero lo había leído hace un tiempo ya atrás y dije, necesito volverlo a leer porque El túnel de Sabato.
Oh, bueno, un librazo.
Sí, y no me canso de leerlo, no sería la primera vez que lo leo, pero lo necesito leer cada tanto. Y ayer, me quedé a mitad, digamos, de la lectura, porque me llama la atención cómo, salvando las distancias de, obviamente, de Sabato, con mi libro, yo recién empiezo con esto, que la forma de cómo él describía el personaje principal se asemeja mucho a uno de los protagonistas de mi historia. Entonces me puse a releer, así que si me preguntas si leo, sí, y justo ahora estoy con esta lectura.
Aparte de escribir, ¿qué otra cosa te dedicas a hacer? Contame. ¿Qué actividad? ¿Tenés actividad laboral?
No, actualmente solamente me dedico a lo que es la escritura. Estoy mucho en las redes sociales, estoy enfocándome en el segundo libro, porque este es el primero. La historia recién comienza en 1986 y mi idea es prorrogar la que siga. Esta fue como una introducción, así que estoy escribiendo muchísimo.
¿Y el segundo de qué se trata?
Y el segundo va a ser la continuación de su historia, de esta chica que viaja desde el viejo continente y, bueno, se ve sumergida en un mundo en el 86 lleno de inquietudes, ¿no? O sea, pensó que su vida iba a ser de una forma y después terminó siendo de otra. Y así como se encontró con hechos fantásticos, sobrenaturales y demás, y va a continuar la historia porque ella tiene que investigar mucho lo que pasó con este hombre, con ese hombre que la enamoró. Por eso digo que recién comienza la historia en 1986.
O sea, tiene un final abierto
Tiene un final totalmente abierto porque, de hecho, las personas que los lectores que han leído este libro me mandaron mensaje privado y me preguntaban, ¿no va a terminar acá, no? Y yo, no, hay una segunda parte o tal vez tercera, eso se va viendo, pero sí hay una continuación. Porque queda un final súper abierto.
Y muy pregunta, importante. Aparte de Sábato, ¿qué cosa lees? ¿Qué, actores americanos, argentinos, autores universales?
Una última autora que leí, argentina. Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Me gustó mucho el libro, me gusta esa... tiene una forma de expresarse que me encanta, cómo trabaja con las psiques de sus personajes y demás. La verdad que me gustó mucho. Fue la primera lectura que tuve de Mariana. Y su humor negro me encantó. Pues bueno, ahora estoy con Sábato. Volví a Sábato. Hasta hace poco estuve con La maestra de la laguna, de Casagnas, que es un libro que me costó leerlo, pero no porque no me haya gustado. Yo hay libros que a veces... ¿No te pasa, Ricardo, que hay libros que los puedes continuar, los lees completos, hay otros que tenés que tener como un bache? O sea, es como que necesitas...
Está bien.
Y después internacionales, bueno, lo último que leí fue de J.K. Rowling, Una vacante imprevista, que es la autora de Harry Potter, pero que hizo un libro completamente distinto a la saga de Harry Potter.
Sí, claro, de Harry Potter,
y,
sí.
Y después también me gustó mucho el libro de Taylor, perdón si la pronuncio mal, pero es Taylor Jenkins Reid, Los siete maridos de Evelyn Hugo.
Estamos compartiendo con Miranda Olmos, hay un pequeña interrupción. ¿Me decías Taylor?
Taylor Jenkins Reid, que es, perdón si lo estoy pronunciando mal, Los siete maridos de Evelyn Hugo.
No, está bien, está bien. Bueno, pero lees bastante, escribís bastante, y sí. Lo bueno, ¿sabes qué es? Es que te estás enfocando en la escritura. ¿Y qué dice Jabor de todo esto?
Y mi papá, no le sorprendió, en realidad. Yo siempre tuve una cuestión artística, si no iba por la pintura, siempre... Bueno, la música me gusta escucharla, me gusta, la disfruto mucho, pero no sé cómo crearla, no sé tocar instrumentos, tampoco lo
intenté
en su momento, pero... Claro, pero la escritura era como... Y le encantó. Cuando le conté lo del libro, me dice, por fin. Como diciendo, por fin te animaste. Porque yo también siempre fui muy vergonzosa de demostrar mi arte o mi forma de expresarme por medio del arte, digamos, ¿sí? Y me dice, por fin. Esa fue una de las palabras que me dijo, te animaste.
Claro, porque escribir es despojarse de uno mismo y estar mostrando, claro, se está mostrando interiormente, claro.
Y uno se expone de cierta manera, y esa exposición genera incertidumbre, genera como un poquito de un montón de cosas, ¿no? Que, bueno, mi papá está acostumbrado a eso.
Sí, claro.
Y yo le pedí ciertos consejos a él porque cuando salió el libro yo me quería esconder. Yo no sabía qué hacer, dije, ay, me da mucha vergüenza.
No, pero tú dejas un masterclass.
Claro, me dijo, bienvenida al mundo, o sea... Es que obviamente el mundo lo conozco, pero claro, bueno, pero tuvo esa frase que dije, es verdad. Parece una pequeñez, pero un libro es una parte de un cachito de uno mismo, ¿viste? Entonces eso también hace que... Pero le gustó y lo sorprendió también, porque no le había contado que estaba escribiendo.
Ah, buenísimo. Bueno, el libro se llama El vuelo de la monarca, autor es Miranda Olmos, sí. Más allá de que la hija de Jabor tiene vida propia, escribe... Lee, es una mujer que se está dedicando a la escritura, en redes sociales, que también es una actividad muy interesante. La verdad que un placer dialogar contigo, porque sos una escritora joven y mujer. Hoy la literatura tiene muchísimas y grandísimas escritoras mujeres, muchísimas hay. Y eso está muy bueno, ¿no? Muy bueno. Tal vez siempre entre las 10 más vendidas hay 5, 4, 5, 6 mujeres. Esperemos que el tuyo también sea un libro muy vendido. Recordame, El vuelo de la monarca de Duncan debe estar en cúspide y en las cadenas editoriales que ellos distribuyen. Porque ellos distribuyen. Bien. ¿Hiciste el ebook lo hiciste o todavía no?
Todavía no me animé. Solamente está físico. Duncan, en Jenny, cúspide de todo el país. Y bueno, en mis redes sociales, que es @vuelanmonarcas, ahí voy subiendo por semana algunos posteos con algunos relatos que tienen que ver con el libro, o algunos fragmentos del libro, algunas pistas, que para los que leyeron ya la historia entienden un poquitito más a qué se refiere. Así que, pero sí, estoy bastante activa en las redes sociales también.
Bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por estar en El País y los Escritores.
No, por favor, Edgardo, muchas gracias a ustedes, a usted, perdón, por la oportunidad,
no,
que
te ames,
por el tiempo.
Sí. Yo soy más chico que tu papá, te aclaro.
Bueno, se lo voy a contar, se lo voy a decir. Así que muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y, bueno, siempre encantada de estar acá con ustedes. Así que, mil gracias.
A vos, Miranda Olmos en El País y los Escritores. Pequeña pausa y continuamos con este capítulo. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
Todos los meses en los kioscos Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com.
Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Oh,
parte final de este capítulo del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, qué lindo, ¿eh? Dos mujeres, dos escritoras, vinculadas las dos con el rock. Liliana Lagardé directamente, por su pertenencia precisamente a ser, primero es una de las pioneras del rock nacional, fue la esposa de David Lebón, una mujer muy, muy vinculada en Estados Unidos con un gran desarrollo musical, y después con la hija de un grandísimo músico, un top ten de la música como es Yavor, que es Miranda Olmos. Así que espero que la hayan pasado muy bien. Hemos presentado Reina Boba, que es el libro de Liliana Lagardé, y recién, en la voz de Miranda Olmos, presentamos El vuelo de la monarca. Señores, la operación técnica, como es habitual, del señor Juan Carlos Ríos Lofrano, producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Ricardo Miller, usted me conoce, usted sabe. Este es un capítulo más del noveno ciclo del País y los Escritores. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.